Como todos los fines de semana, volvemos a juntarnos con Matías Rivas y Arturo Fontén para este programa de fin de semana. El día miércoles, entiendo, el jurado del Premio Reina Sofía concedió la distinción de el Premio Reina Sofía de poesía iberoamericana a Raúl Zurita, al poeta chileno Raúl Zurita, Premio Nacional por lo demás de literatura. Creo que ese es el tema que debiera convocarnos. Bueno, partimos el programa. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Matías? ¿Qué tal, Arturo?
¿Cómo están? Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes y buenas vibras. Partamos hablando de este premio.
Mira, yo creo que es un premiazo muy merecido. He estado leyendo, releyendo algunos de los poemas de Zurita durante estos últimos días y he vuelto a sentir la impresión de su grandeza. Zurita usa a menudo el como si, una frase hipotética. Usa a menudo el modo potencial, el modo subjuntivo, el futuro, es decir, las formas verbales de la añoranza. Si hay un estado del alma que yo diría que predomina en Zurita, es la añoranza. Uno podría pensar, y a veces para sí lo pareciera, de que es más bien la nostalgia o el tono elegíaco. Pero no. Lo propio de la poesía de Zurita es la añoranza.
¿Pero la añoranza de un pasado?
A veces es un pasado, a veces es una especie de pasado que podría ser futuro. Es una cosa con esa indefinición que tiene la añoranza, con una cierta ternura que tiene la añoranza, pero no es la mera nostalgia por el pasado que se fue. No, hay siempre una proyección a futuro.
Matías,
hay siempre un paraíso, hay algo hacia adelante proyectado.
Matías, ibas a observar algo.
Sí, no, que yo coincido con esa añoranza, pero de repente me viene a la mente ese poema o ese vínculo, no sé, con ese rapound de que pensar en un paraíso, ¿no? También tiene algo que ver con esa idea de Zurita que seríamos todos mejores personas, quizás, si la poesía habitara en nosotros, no sé. Está metiendo la cuchara a ese respecto, digamos.
Pero no de... Sí, y sí, por eso digo que no es simplemente una elegía, hay algo de futuro, ¿eh? Y de deseo de alguna manera, ¿no? Y sus versos tienen una gran intensidad, es un poeta apasionado. A veces se elevan, y cuando van a cruzar el límite de lo excesivo, de repente, oye, una frase callejera te baja a tierra. Es un hombre que ha escrito una poesía, ¿no es cierto?, llena de paisajes, pero los paisajes son, en Zurita, son paisajes construidos, un poco en la tradición de la pradera de Pons, ¿no? O sea, él escoge paisajes como los desiertos, las playas, los mares, las cordilleras, los ríos, paisajes que puede moldear, que en sus manos son como plasticina. Y en cierto sentido esos paisajes entonces son materiales para construir en realidad paisajes mentales, ¿no? Paisajes humanos, emocionales. Los desiertos de Atacama son azules, los desiertos de Atacama no son azules. Ya, dime lo que quieras. Es un hombre de una gran y profunda cultura literaria, ha sabido incorporar y apropiarse de todo tipo de experiencias literarias, las más variadas, las más contemporáneas y las más clásicas. Es un hombre que puede leer con ojos de hoy los versos de Homero o del Dante o pasajes del Génesis. Es un hombre que ha leído mucho la Biblia y eso se nota mucho en su escritura, pero de una manera propia. Ha logrado además una cosa que en Chile es muy inusual, después de Parra, ha logrado volver a situar en el centro de la poesía, diría yo, el yo lírico. Y como Neruda ha podido abarcar, fíjate, la historia, el drama de la historia política chilena con sus tragedias, la política, la historia, digo, la naturaleza, el amor, en fin, la muerte. Y también ha escrito, cosa que se ha comentado menos, prosas breves. ¿Te acuerdas, Matías, en La Vida Nueva, por ejemplo, esos relatos conmovedores, cortos, que tienen un tono como de relato ancestral, ¿no? Que a mí me parecen muy potentes y que están en La Vida Nueva? Y bueno, en fin, tiene ese toque que tiene todo gran poeta, ¿no? Que es esa capacidad de abrir con las palabras de siempre, las palabras nuestras de todos los días, una belleza desconocida y a la vez reconocible, diría.
Es el tercer chileno, entiendo, que gana esta distinción.
El premio Granda Sofía, sí.
El primero fue Parra, el segundo Gonzalo Rojas.
No sé cuál fue el orden, pero sí, Gonzalo Rojas, Nicanor Parra y ahora es Raúl Zurita. Y estuvo entre los finales Oscar Jan, así que pudimos haber tenido ahí. Si no hubiera sido Zurita, a lo mejor hubiera sido Oscar Jan.
Ah, mira, ya.
Yo quería hacer algunas distinciones en la obra de Raúl Zurita. Me parece que para los lectores que van a haber un renovado interés por él, en rigor yo como editor debo decir que nunca se ha perdido el interés por la poesía de Zurita, que es muy requerida. Pero, para explicar, no sé, a la gente que no escucha, hay una primera época de Raúl Zurita que la compone en su libro Purgatorio, Anteparaíso y Canto a su amor desaparecido, que es muy importante, que es la época que lo instaló, digámoslo así, como poeta. De mi punto de vista, quizás es la más luminosa y la más pura por momentos.
Tuvo, hay que decirlo, Matías, acuérdate, tuvo un éxito instantáneo, Raúl. O sea, Raúl se colocó como un poeta en primera fila prácticamente con un solo poema, ese poema de los Áreas Verdes, que salió en la revista Manuscrito del Departamento de Estudios Humanísticos de la Universidad de Chile. Ya con ese solo poema ya se colocó como un poeta que estaba en primera fila.
Claro, y después pasa a otra etapa Zurita donde hubieron poemas políticos, aparece La Vida Nueva, estuvo vinculado con el tema Mapuche. Y ya, esa etapa que comprende más o menos los años 90, aparece una novela de él, también una novela autobiográfica. Y después me tocó a mí publicar un libro que se llama Zurita mismo, que es un conjunto de pequeños libros, Los Países Muertos y todo. Un libro bastante autobiográfico, donde hay prosa, libro excesivo, 500 páginas, donde hay rabia, donde a mi entender aparece como una tercera etapa de él. Entonces me parece, hablar de un poeta que tiene estas complejidades también, y que uno como lector se puede acercar a él por distintos lados, que es una parte amorosa, una parte política. Yo en rigor, en lo personal, considero que Zurita logra momentos de una belleza absoluta, en Purgatorio, Anteparaíso, en muchos de sus libros posteriores, y que ha resistido toda clase de embate, ¿eh? Eso también hay que decirlo. Y él también ha sido una persona llena de opiniones personales con las que a veces es difícil concordar, pero no obstante, en tema por lo menos poético, es absolutamente un sujeto muy contundente, muy, llamémoslo, único en la lengua, y creo que en ese sentido es un premio muy importante. Lo felicito a Zurita y a toda la gente, digamos, que se siente embarcada en su poesía, porque también ha tenido muchas repercusiones, hay que decirlo, en una generación joven, más joven que yo, que se siente influida profundamente por Zurita, y que Zurita ha sido con ellos también muy generoso.
Así es. Oye, yo traje un libro que seguramente tú como editor conoces. No sé si lo puedo mostrar. Es un libro del año 72 que se llama Nueva Poesía Joven en Chile, Ediciones Noé, publicado en Buenos Aires. En este momento Zurita debe tener, no sé, 20 años o algo así. Estos son los primeros poemas que él publicó. Quiero leer dos breves poemas para mostrar lo que era el primer Zurita, el Zurita anterior a las Áreas Verdes, al poema de las vacas, digamos, ¿no? Tiene varios poemas cortos, son epigramas, y dice uno de ellos, dice: más pálida que las velas, los ángeles o los muertos, regresaba a su casa la mujer de Faustino. Ese es uno. Y aquí va otro. Esas manchas de sangre en las sábanas, somos el Calvario de Cristo. Somos tu sangre, somos tus solteras que mucho te aman. Este es el primer Zurita, ¿eh? El primer Zurita que publicó en esta antología, donde está también Juan Luis Martínez, está Hernán Miranda, está Hernán Lavino, Omar Lara, Gonzalo Millán, en fin, hay un grupo de poetas jóvenes, es una edición hecha en Buenos Aires.
Voy a hacer esa observación que a mí siempre me parece que está de más en los noticiarios. Vamos a cambiar de tema. Vamos a cambiar de tema. No, porque es muy difícil hablar después de las alturas de Zurita de los temas plebeyos, más pedestres que voy a hablar yo, digamos. Porque voy a hablar de dos películas. Voy a hablar de Piensa en el final, de Charlie Kaufman, película que también se exhibe con el título de Estoy pensando en dejarlo. Los dos títulos parecen bien, digamos, porque esta es la historia de del viaje de una chica con su novio van camino a la granja de sus padres. El novio quiere presentarle a esta chica, que la conoce solamente hace 6-7 semanas, y la niña que va a su lado, o sea, su novia, no está en absoluto muy convencida de la solidez eventual que pueda tener esta relación, y cree que esta relación no tiene ningún futuro y ella está pensando efectivamente en dejarlo. Charlie Kaufman es el guionista de muchísimas películas, a ver, digámoslo, muy originales e ingeniosas. Fue muy célebre Quiere ser John Malkovich, fue muy célebre El ladrón de orquídea, fue muy célebre Confesiones de una mente peligrosa, varios vimos, tocamos, arañamos, digamos, las puertas del cielo viendo Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. En fin, es un guionista potente. Ahora, si yo tuviera que describir dónde está el core, dónde está el núcleo duro de su poesía, de su mirada sobre el mundo, me costaría mucho hacerlo porque, a ver, es un guionista ingenioso, es un guionista muy culto, o sea que se peina con Proust, se peina con la novela francesa, sabe mucho de cine, mete en sus guiones poesía de Whitman o de en fin, es un tipo muy culto. Toca muchos temas, pero si hay un tema, yo creo que al final de los finales el tema más sensible es el tema de la concentración, es el tema de la LELF, ese tema que Jorge Luis Borges desarrolló, digamos, en unas pocas páginas. Este le saca mucha punta, digamos, al tema de la concentración, o sea, de la historia del mundo de concentrada en algunos casos en una obra de teatro, en algunos casos en un momento, en algunos casos en una idea, en fin, pero la idea de la concentración de todo que pase por ahí. Hay algo de eso en Charlie Kaufman. De hecho, casi todas las películas que nombré han sido dirigidas por otros realizadores, él ha sido el guionista, pero él tiene tres películas, tres largometrajes ya. Este es el tercero. El primero que dirigió él, o sea, que escribió y dirigió, es Synecdoche, New York, donde trabajaba Philip Seymour Hoffman, trabajaba la Diane West, Michelle Williams, la Emily Watson, en fin, y que era la historia de un director de teatro golpeado muy emocionalmente por el abandono de su familia, porque su mujer lo estaba dejando, y que está dirigiendo una obra de teatro que de alguna manera reproduce todo lo que está ocurriendo en Nueva York en ese momento, incluyendo, desde luego, el drama que él está viviendo. Después dirigió una película de monos animados, de stop motion, que se llama Anomaliza, y que yo vi por, como veo todos los monos animados muy distraídamente, no tengo ninguna opinión al respecto, porque para mi gusto eso no es cine, y he visto ahora esta, pienso en el final o estoy pensando en dejarlo, que es una cazuela al final, de buenas ideas y de grandes ideas, de grandes temas. ¿Cuál es la naturaleza de la familia? ¿Cuál es el sentido del tiempo? Cuando tú conoces a una persona, te enamoras de la persona que es, de la que ella fue, de la que va a llegar a ser. A ver, son temas un poco bizantinos, si ustedes quieren, pero a ver, pero tienen asidero, son respetables, son interesantes. ¿Qué es uno? Uno es el que quiere ser, el que es, el que quiere ser, el que leyó, el que vivió, el que pensó, en fin. Y esta película es un destilado de todo eso, cuyo eje no me queda bien claro. Esta película está muy cruzada por el factor tiempo. Cuando llega esta pareja a la granja de sus padres, está nevando, una nevazón. Eso es siempre en la película, siempre está nevando. Cuando llegan a la casa de sus padres, después de mucho, digamos, aparece una pareja, que es la dos actores, que uno cree que son los padres del muchacho, pero en la secuencia siguiente ya ellos han envejecido, después están medios moribundos, después vuelven a rejuvenecer. Juega mucho a eso. ¿Con qué sentido? Bueno, de plantearnos los temas del tiempo, esta visita de esta niña que está pensando en dejar a su novio, digamos. Esta niña tiene que volver a Nueva York esa noche y el día va transcurriendo muy lento y se va alargando y nunca se pueden volver. Al final se vuelven, digamos, pero todo es muy difícil, traumático. Van a dar a la escuela de él donde él estudió, y la película en ese momento se vuelve lynchiana, se vuelve... está llena de como de espacios mentales. Hay personajes que uno no sabe, digamos, si este señor que está ahí es el novio, como va a ser en 70 años más, no sé, o es un señor que está en la prehistoria de los genes de este novio, nunca sabemos. A ver, la película me irritó. Me irritó porque hay muchas buenas ideas, pero como que no persisten ninguna. No sé cuál es el sentido que tenga todo esto. El sentido que tiene es darte una imagen bien sombría del amor. Claro, porque si tú empiezas a relativizar tanto eso, qué es lo que te gusta de la otra persona, qué es lo que no te gusta, cuáles son los espacios que esa persona tú no conoces. En fin, al final, claro, relativizas tanto y problematizas tanto que al final la pasión, la seducción, el magnetismo se pierde. Y aquí, efectivamente, eso se pierde. Una película en ese sentido como sombría no me pareció grata de ver. De repente...
Por lo que duela, ¿no? ¿Ah? Perdona que te haga esta intervención tan brutal, pero parece una cazuela lo que decís.
Una cazuela. No, una cazuela, sí. Una cazuela.
Es eso realmente.
Sí, una cazuela.
Cazuela,
sí,
¿no?
Sí. De repente, mira, hay observaciones muy buenas, ponte tú, sobre una película de Cassavet que se llama, tú la debes conocer, Matías, que es Una mujer bajo influencia.
Por supuesto.
Por supuesto, ¿no es cierto? Bueno, sí. Y hay un entremedio, digamos, un estupendo análisis, digamos, del personaje de Gina Rowland, el personaje protagónico de la película, digamos, ¿no? Ella se descompensa mentalmente porque ama mucho o porque ama poco. Es alcohólica porque dio poco o porque dio mucho. En fin, ya, okay, amorosa la buenas las reflexiones, inteligentes.
Pero para eso mejor escribir libros, ¿no?
Para hacer el guión de una película, cuenta una historia que tenga quilla, que tenga eje, que persista. No dejes todos los cables desconectados. A mí me pareció esta película un monumento a la desconexión, un tributo a la desconexión. Dicho eso, paso... tengo que decir que esta película está en Netflix, de suerte que es bastante fácil verla. ¿Pienso en el final o estoy pensando en dejarlo? La otra película de la cual quiero hablar es una película que se está preestrenando. Entiendo que hay preestreno con funciones en Punto Ticket el día 12 y 13, pero es una película que va a llegar de todas maneras a los que vamos a ver los chilenos, porque es una película chilena, y que es la versión cinematográfica de la novela de Pedro Lemebel, Tengo Miedo Torero, dirigida por Rodrigo Sepúlveda Ursúa, interpretada, protagonizada por Alfredo Castro. Alfredo Castro y un actor mexicano, su coprotagonista es Leonardo Ortiz Gris, se llama el que hace el papel del extremista, del terrorista. Bueno, como todos saben, Tengo Miedo Torero es la única novela que publicó Lemebel y es una ficción que une lo que un crítico norteamericano llamó dos extremismos: el extremismo de la loca del pueblo, de la loca del pasaje, la loca del barrio, la loca de no sé, la loca de una determinada comunidad, que es el gay, algo travesti, pero es la loca. Yo creo que las categorías de gay, de travesti, de, en fin, se quedan chicas al lado de la connotación que tiene en la pobla, en el barrio, en la historia popular chilena, la loca, ¿no es cierto? Y que es un tipo, una mujer, digamos, ya entrada en años, en decadencia, con una sobreviviente de una historia de pobreza, de humillaciones, de ninguneo, de desprecio, de ataques, de inimaginable, y que sin cero conciencia política, su mundo es el del bolero. A ver, que el bolero, para mi gusto, es como... es como parte de la metafísica latinoamericana. O sea, América Latina, yo creo, su ethos, su emoción más intensa, desgarrada y profunda está en el bolero. No me cabe la menor duda de eso. Bueno, esta loca reivindica eso, digamos, y se cruza en el camino con un chico, un tipo joven, que acarrea fierros, acarrea armas, digamos, y que usa la casa de la loca, digamos, para ocultar esas armas, y se va generando entre ellos una relación que, por un lado, al comienzo, de parte del extremista, es absolutamente instrumental, pero que se va abriendo a otras, como todo, se va abriendo a otras dimensiones, y muy bonito. Yo quiero decir que esta película recoge la esencia, a lo mejor no literalmente, pero la esencia de la novela de Lemebel. Yo creo que sacó de la novela la parte, voy a decir una barbaridad, la parte que a mí me parece más débil de la novela, que es todo lo que tiene que ver con Pinochet y la señora Lucía. No, eso no está aquí. A lo más hay un personaje que interpreta la que fue ministra de Cultura, Paulina Urrutia, como la señora, la esposa de un coronel, y que le pide a la al personaje de la loca del frente, que se va a llamar, digamos, ese, porque no tiene nombre en la película, que vaya a interpretar, que le pide que le borde un escudo nacional muy dorado, muy bonito, digamos, porque ella tiene una celebración el día 11 de septiembre y lo quiere mostrar en el mantel, digamos. Y a ver, esta película, para mi gusto, tiene algunos aspectos que son muy destacables. A mí el más destacable de todo no es la interpretación de Castro, no es la ambientación, el más destacable de todo es que después de harto tiempo, no sé cuánto, pero yo veo una película chilena con ejes emocionales claros, una película que, a ver, jugada a determinadas ideas, pero jugada emocionalmente por un protagonista. Esta es una película con mucho, mucho cariño al personaje protagónico y también al otro, desde luego, pero con a él, pero que se nota eso. Y eso yo lo agradezco. Lo agradezco porque, a ver, porque yo creo que a partir de la empatía surge el camino más directo a la emoción. Donde uno es muy difícil que te puedas identificar con esos personajes, pero sí proyectarte, sí quererlos y entenderlos. Eso me parece muy bien. Bueno, ¿para qué hablar de lo trabajado, de lo fina, que es la interpretación de Alfredo Castro? Porque a él, digamos las cosas como son, es una interpretación la suya que constantemente está en la cuerda floja del ridículo, de la astracanada, ¿no es cierto? O sea, ver a Alfredo Castro bailando, digamos, bailando la pollera colorada, digamos, a él puede ser muy peligroso, puede ser muy, a él, como que caes en la astracanada, en la vulgaridad, y no, aquí cae. O sea, no, lejos de eso, a ver, ahí hay un sentido, hay una dignidad tremenda, tremenda como personaje sujeto de cariño y también como un personaje casi seductor. O sea, se entiende perfectamente que el otro sucumba a... no te digo yo que se enamore, no estoy hablando de eso, pero que se abra, que se... En fin, bonito eso. La película está muy bien ambientada, está muy bien ambientada. El mundo de Rodrigo Sepúlveda, de su director, que es un mundo que viene de películas como El ladrón y su mujer, basada en un cuento de Manuel Roja, en la película Padre Nuestro, que era la historia de un hombre ya mayor, digamos, que vuelve a su familia, a su casa en Quintero, en Valparaíso, en Valparaíso y Quintero, sí, están ambientadas las dos partes, digamos, que vuelve a morir, ¿no? Y en este viaje recupera fragmentos de su vida, o en la película Aurora, que es otra película que hizo con Amparo Noguera, que hizo Rodrigo Sepúlveda. Esas cuatro películas que he nombrado, no sé si son todas las... Sí, creo que son todas las largometrajes que la dirigió. El signo de Rodrigo Sepúlveda es un cine de bastante densidad dramática y bien antimoderno. Bien antimoderno, bien de un Chile decrépito que se fue, que ya no está, que se recupera con nostalgia... Pero también con rechazo, porque es un mundo bien pobre, bien, bien carajo, bien... En fin, dicho eso, creo que nos hemos agotado el 90% del programa y no hemos dejado hablar a Matías de... Por lo menos de uno de los libros que trajiste, Matías, por favor.
Sí, quería solo hacer una mención a un libro que acaba de aparecer de un famoso ensayista que se llama Claudio Magris, que nos tenía acostumbrado a grandes, libros de teoría literaria o libros que analizaba Europa es un habitante de Trieste. Bueno, este libro se llama Instantáneas, son puros textos breves que hacen alusión a cuestiones actuales, noticias que él va recogiendo y las va comentando. Es un libro entretenido, muy europeizante, sí, pero lo que quiero decir es que la mirada de Magris, cuando se retira la literatura y se enfoca en otros temas, ahí uno nota la profunda diferencia que tenemos, la profunda lejanía que tenemos con lo europeo, cómo está enraizada la historia, sus conflictos actuales, es muy increíble.
Muy inteligente, oye, ¿no?
Sí, se le pasa en rosca la inteligencia.
Sí, es que por eso porque a veces uno leyendo a Magri, o sea, como que a veces uno no da esa carrera.
Es que tiene una novela que es la más famosa, que se llama Danubio,
sí.
Una novela inteligente.
Formidable.
Sí, yo diría que, no sé si llamarla novela, pero yo creo que eso es una obra extraordinaria, absolutamente totalmente excepcional, que está muy por encima de todo lo demás que he leído de él. Pero muy por encima, ¿no?
Se llama Los Anillos de Clarice, que también es un libro de ensayos que yo creo que es muy bien, bien excepcional. Esto, mira, es muy liviano, mucho el tema musulmán, el tema de las minorías.
No son los artículos de él, ¿no?
Es que ni siquiera, él las llama instantáneas, son ya, como, podríamos decir, fragmentos de una página, no alcanzan a ser más de una página.
¿Pero
y
está
media
tomado de los artículos que él publica en Italia?
No, en algunos no son artículos, es más bien, yo te diría que ya se parece más a un diario de vida.
Ya,
ya.
Y son entre el año 1999 y el año 2013, y tiene esa relación con la fotografía, de agarrar un momento y analizarlo con brevedad. Tiende él a querer tener humor, pero el humor no nos sintoniza mucho.
No es lo suyo.
Claro, pero un libro inteligente, llena, un libro para gente que le interesa la política, sobre todo la política internacional y lo que está pasando ahora en el mundo, a nivel, llamémoslo así, del Brexit, de Trump, todas esas cosas aparecen en el libro enfocado por este señor.
Mira qué bien. Oye, ¿y
¿En qué sentido dice que es europeizante, Matías?
No, que su mirada es muy poco pop. O sea, no hace relación a las películas. No hay nunca aparece la vida popular en su escena.
No, es que no es mucho de eso él, ¿no?
No.
No, pero uno vive en un mundo donde hay McDonald's. O sea, igual es raro si te estoy refiriendo a la realidad.
Yo no lo imagino sentado en un McDonald's
No, pero tendrá que pasar por el frente. Pues.
Eso sí, claro, pero debe arriesgar la nariz.
Eso, claro. Para mí es un defecto. O sea, la gente que solo ve alta cultura exclusivamente es un signo de antigüedad total.
Sí, pero también es oye, es Europa.
Total,
es Europa.
Por eso,
es Europa, es la filosofía occidental, es la música de Schubert, es Beethoven,
claro,
es Wagner, es Berman, es Kierkegaard.
A mí me parece Stravinsky, que ese libro del Danubio es un recorrido de toda la cultura occidental, es una obra maestra.
Sí.
Está como todo Occidente reunido en torno al Danubio, a ese recorrido que va haciendo. Es como un libro de viajes, pero de una dimensión nunca vista.
Colosal.
Pero esto yo les digo, es mucho más pequeño, con mucho menos ambiciones, con la ambición de hacer una foto, una postal del momento. Y como yo digo, son postales que tiene una perspectiva de un europeo de Trieste, medio italiano, medio alemán. Entonces, cuesta, como diría Héctor, empatizar a veces con esa perspectiva, no obstante uno le reconoce toda su inteligencia, eso no hay duda alguna, digamos.
Matías, yo tengo déficit atencional, repite el título, por favor.
El libro se llama Instantáneas, está publicado por Anagrama y el autor se llama Claudio Magris.
Perfecto. Quiero agradecer el contacto que has tenido con nosotros, Matías, en este programa de fin de semana. Muchísimas gracias.
Un gusto, como siempre.
Yo los invito a permanecer en la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Tenemos que agradecer la participación de Matías Rivas y de Arturo Fontén en esta edición de Terapia. Nos encontramos la próxima semana. Que tengan un buen weekend, que descansen, que disfruten, que lean, que vean películas. Eso.
Y paseen un poquito también.
Y paseen, eso, ahora se puede, ahora se puede, sí, sí. No estamos exhortando a la delincuencia, digamos.
No.
Invitando a salir de la casa. Ya. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.